Continuamos con nuestra serie tópicos y el estudio de hoy es desafiando lo normal y lo vamos a tomar del libro de el profeta Daniel, capítulo 1, versos 1 al 7, entre otras escrituras. La Biblia nos invita a un santo desafío de el estado quo. El apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos, capítulo 12 y verso 2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente», o sea, nuestro entendimiento. Consecuentemente, ninguno en el Antiguo Testamento hizo esto mejor que el profeta Daniel. En este mensaje de hoy, veremos cuatro verdades acerca de la vida cristiana y entenderemos cómo Daniel pudo sobresalir en su sociedad y desafió lo normal. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, oremos, Señor. El ser tus hijos es divertido, porque vivimos en este nuestro país que tenemos una gran cantidad de libertades, misericordias, ventajas que tenemos en acerca de libros, acerca del medio noticiero, recursos que están a nuestra disposición. Señor, tú has dicho en tu escritura que al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Por eso te decimos, Señor, que hagas una obra en nuestro interior, para que así podamos ser dignos de estar en tu presencia. No sabemos que nada se puede comparar a la enorme obra que tú haces en tus santos. Padre, te pedimos que nos des la facilidad para poder apreciar, entender tus bendiciones que nunca cesan. Este mensaje de verdad que nunca se envejece. Padre, te pedimos que con todo lo que nos has cambiado, todavía nos queda mucho que podemos cambiar. Que continuemos siendo ser transformados, como Pablo lo dijo, ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si estuviéramos en una reunión de restauración, yo diría comenzando, mi nombre es Skip y soy un inconformista. Porque yo crecí pensando así. Yo fui el último de cuatro niños de la familia ASIC en mi familia. Y por esto, yo no quería ser como otras personas o otros miembros de mi familia. Yo quería ser único. Yo quería ser diferente. Cuando yo pienso en mis años de crecimiento, en mi niñez, me encuentro que yo hice cosas diferentes que a veces eran vergonzosas. Por eso, pues, cuando yo era un niño, teníamos unos vecinos que se habían mudado del país de Holanda y ellos me regalaron unos zapatos que dijeron que eran zapatos holandeses. Por alguna razón, yo sentí muchas ganas de usar estos zapatos holandeses y me iba por el pueblo a propósito para que la gente me viera en mi bicicleta llevando aquellos zapatos de madera, zapatos holandeses, y la gente me veía diciendo, pensando que yo era diferente. Claro que era diferente, pero sobresalía con mi forma de ser diferente. Yo no quería ser como los demás. Luego me redimí cuando compré mi motocicleta y decidí transportarme diferente a otras jóvenes, a otras personas que manejaban su automóvil. Yo me transportaba en mi motocicleta, porque yo no quería ser como los demás normales. Entonces, aún cuando nos cambiamos acá a Albuquerque y comenzamos esta iglesia, hubo ciertas cosas que yo deseaba ser diferente. Yo entendía que las iglesias reciben ofrendas. Lo único que yo deseaba hacerlo diferente. Comenzamos con botes de café y luego trajimos estas cajas de madera café a las cuales le llamamos cajas ágapes. Yo sabía que no era normal, pero un pastor en la iglesia que hizo amistad conmigo y trataba de guiarme, según él, para que yo tuviera éxito en la iglesia, me decía, si no sigues mis instrucciones, no podrás sobrevivir como iglesia en este pueblo si no lo haces adecuadamente. Así que yo le dije, con todo su respeto, le doy gracias y agradezco sus buenas intenciones, pero yo sé que Dios me va a guiar para hacer lo correcto. Y así continuamos con estas cajas de madera café, que les llamamos cajas ágape. Luego, este señor, con muy buenas intenciones, a cual yo lo admiraba como mi hermano mayor, un ministro de una iglesia local, me llamó la atención diciendo, te voy a ayudar. Si vas a querer ser clérigo, te tienes que ver con respeto. Y dijo, te voy a comprar y regalar una túnica, un hábito. Imagínense a esta persona vestido con una túnica negra en un hábito. Él deseaba que yo me vistiera con ese hábito mientras que yo predicaba. Y me dijo, de esta forma te vas a ver como un clérigo respetable. Entonces yo le dije, bueno, yo creo que vestido en mi camisa y mis pantalones Levi's es lo suficiente. Entonces, no quise contradecirle. Yo pensé, este estilo de enseñar simplemente en mis pantalones Levi's y mi camisa, creo que me veo muy normal. Así que yo nunca acepté y deseaba ser como otras personas. Yo decidí desafiar ese estado quo. Enrique Ferro escribió y dijo que la mayoría de los hombres viven sus vidas con una desesperación silenciosa, una desesperación silenciosa. Yo puedo decir que cuando tú puedes ver las caras de las personas en los supermercados, en lugar donde trabajas, cuando estás manejando, si acaso pueden poner sus teléfonos celular al lado, podrás ver que en su rostro se puede ver toda la desconfianza, toda la desesperación que vive algunas personas. A muchísimas gentes que deciden seguir las costumbres, o sea, el estado quo. El término estado quo viene de una palabra latina que dice que tienes que continuar viviendo de acuerdo como están las cosas. Es como son las cosas. Es el estado que se porta y las cosas son así. Por eso es que te dicen, así son las cosas. Las cosas son lo que son y tienes que seguir. En otras palabras, no te esfuerces en cambiar nada. Simplemente sigue la onda, continúa siendo como los demás. Pero yo no creo que debemos de continuar como los demás. La Biblia nos dice que debemos de ser personas que desafiamos las costumbres. Dijo el apóstol Pablo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo prefiero vivir mi vida de acuerdo a como a Dios le agrada. Separarnos de las costumbres que no agradan a Dios, eso es lo que yo le llamo el estado quo para el cristiano. Y nadie ha vivido como lo hizo el profeta Daniel. Cuando se trata de ver el Antiguo Testamento, no vemos que alguien haya desafiado el sistema. Fue el profeta Daniel. El profeta Daniel decidió vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y así se aferró. Veamos el retrato del profeta Daniel. Daniel era un joven que había venido del Medio Oriente y era un refugiado en lo que en nuestros días es Irak. Se encontró en un ambiente político hostil. Se encontró en un sistema religioso pagano. Y la gente que lo rodeaba vino a ser gente celosa, muy celosa. Y trataban de cambiarle sus buenas costumbres. Así que el profeta Daniel no dio ninguna razón por la cual él tenía que cambiar y así sobrevivió. El profeta Daniel no solamente sobrevivió, sino sobresalió. Veamos las formas en que muchas personas son opacadas. De esa forma Daniel sobrevivió y hasta escaló, porque él se propuso en su corazón vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el presidente número 26 de los Estados Unidos, llamado Teodoro Roosevelt, dijo algo muy profundo, que él dijo, es mejor desafiar las cosas grandes y poderosas que, aunque te consideren una persona falla o fracasado, de esa forma sufrirás, pero vivirás en las sombras de la oscuridad y nunca obtendrás la victoria, sino te encontrarás desafiado y fracasado. Entonces, yo me he rehusado a ser como otras personas. Piensa en tu vida pasada, piensa en la vida cristiana, que es una aventura en tu vida, como te guía la providencia de Dios. Es lo que quiero hablar en este estudio. Hay dos escrituras que quiero que piensen y ustedes las pueden leer después. Una se encuentra en el capítulo 40 de Isaías y verso 12. El otro en el capítulo 33 de Deuteronomio. En Isaías 40 y verso 12 dice, que él midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balsas y con pesas de collados. La otra está en Deuteronomio 33 que dice, debajo de ti están, debajo de tus brazos, los entraños, en medio de tus dedos y tu dedo. Yo no sé si ustedes apreciaron la luna roja que vimos hace algunas semanas, que se veía en el horizonte. Notamos que la luna está como a 200 millas de distancia de nosotros aquí en la Tierra. Yo te digo, si viajas a la luna, te llevará 27 años. Y eso si viajas a 24 millas por día, a la velocidad de la luz, que es, te llevarían 186 millas por segundo, que es la velocidad de la luz. 186 millas por segundo, esa es la velocidad de la luz. Si viajaras a esta velocidad, llegarías a la Luna en 1.5 segundos, y luego a Venus llegarías en 2.18 segundos, pasarías Mercurio en 4.5 minutos, llegarías a Júpiter en 35.11 segundos. Tú dirías, esto es rápido, pero deseas ir más lejos, llegarías a la estrella Alfa, que se llama Safari, en 4.1 años, y así llegarías en 4.3 años, y llegarías a eso es viajando a la velocidad de 186 millas por segundo, suponiendo que ya viajaste por media hora, y dices, ya pasé la estrella más cerca de la Tierra, ahora quiero viajar por la Vía Láctea, esa galaxia llamada Vía Láctea, a 186 millas por segundo. Eso para llegar a la galaxia Vía Láctea te llevaría algo así como 100.000 años. Y después que ya viajaste por toda la galaxia de la Vía Láctea, ni siquiera has salido de la sala de tu casa, sino que dice que existen, que los estudiosos nos dicen que existen billones de galaxias como esa galaxia llamada Vía Láctea que ya viajaste. Por eso es que Pablo nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformándoos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso es que vive un poquito tu vida. Arriésgate un poquito en tu vida. Disfruta esta caminata en la tierra para que disfrutes de esta hermosa vida que Dios te ha regalado. Por eso es que es el testimonio de Pablo en Romanos 12:2. Que no os conforméis a las costumbres. Vamos a leer en el capítulo 1 del profeta Daniel, comenzando en el verso 1. Quiero ayudarles para que puedan entender y mostrar cuatro verdades, cuatro principios para que podamos entender. La primera verdad, o el primer principio, ustedes la van a reconocer, que es la vida cambia inesperadamente. Inesperadamente. Algunos de ustedes ya lo han experimentado. Cuando algo ha sucedido en tu vida y tu vida cambia, tú tienes tus planes, aplicas ciertas verdades, pero repentinamente algo te sucede de que algo te sacude a lo más profundo de tu ser repentinamente. Leemos en Daniel 1:1, dice, en el año tercero del reinado de Josaim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. 2. Y el Señor entregó en sus manos a Josaim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí vemos dos afirmaciones en el verso 1 y 2 del profeta Daniel. Dos pequeñas afirmaciones que describen el mismo evento en dos diferentes perspectivas. Por ejemplo, veamos, la primera es, encontramos en el verso 1, el mismo evento en dos diferentes formas de describirse. El primero es la historia secular que vemos en el verso 1, que dice, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. Esto es historia. Cualquier libro de historia de ese tiempo te lo va a explicar. Esa es la historia secular. Sucedió en Jerusalén. Veamos en el verso 2. El mismo evento, pero diferente punto de vista. Ahora es el punto de vista bíblico. El punto de vista que escribió el profeta por inspiración del Espíritu Santo. Dice, verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Josaín, que era el rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Dios estaba actuando directamente, porque hay eventos que nos habla la Biblia, eventos que no se puede negar. Dos puntos de vida entretejidos. Y a través de la Escritura vemos todas estas actividades a través de la historia. Y también Dios está proactivo en esta historia. El hecho es de que en el año 605 antes de Cristo, Nabucodonosor comenzó a cobrar fuerza y su fuerza militar creció y comenzó a atrapar los países que existían en aquel mundo a ese tiempo. La ciudad de Babilonia era la ciudad número uno en el mundo que se conocía. El año 605 antes de Cristo, él comenzó a entrar en las ciudades, en países como Judá, donde Daniel se encontraba. Entonces, la volvió a situar en el año 597 antes de Cristo, y luego el año 586 antes de Cristo, donde quemaron la ciudad de Jerusalén, la pasaron por fuego, y encarnizaron a muchos, mataron a muchos ciudadanos de Jerusalén. Aquí vemos en Daniel 1 y 2 la historia secular y la intervención de Dios. Uno de los jóvenes cautivos fue un jovencito llamado Daniel. Su nombre quería decir, Dios es mi juez. No era un hombre de 25 o 30 años, sino que era un jovencito como de 15 a 17 años. Entre 15 y 17 años, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y vino a ser un refugio como 800 millas de Jerusalén. Hace como unos cuantos años yo hice el viaje a Bagdad, Irak. Comencé de Jordán, de Amán, Jordán. Un taxista me hizo el favor de llevarme de Amán a Bagdad y Fue un viaje como de 25 horas y aquel chofer de aquel taxi era un fumador continuo y le gustaba la música mundana de la cantante Madonna. Y él, ese hombre, continuaba oyendo aquella música, fumo y me enfadó. Fue un viaje horrible, doloroso. Podía llamarle un viaje del infierno. Entonces, cuando Daniel se encontró en Babilonia, él pensó, era fácil que pensara que Dios lo había olvidado y que él podía y debía de actuar. Pero hay una regla básica que yo creo que ustedes la saben, la han oído, que muchos dicen, la vida es injusta. Daniel no lo pensó así, sino que Daniel pensó que él lo que tenía que hacer era esforzarse en ser fiel con Dios. Y Dios iba a actuar a su favor y así fue. Tú lo reconoces, debes de reconocerlo, de que tú puedes y debes de esperar algo inesperadamente que te va a sacudir, porque la vida cambia, puede ser un llamado telefónica, tu hijo, tu hija que se envolvió en un accidente, tu doctor te da una noticia de que tienes una enfermedad incurable. O tu jefe donde trabajas te trae la noticia, dice, te tienes que ir porque ya no te necesitamos. Cualquiera que sea ese cambio inesperado, la vida cambia inesperadamente. Entonces, en mi vida he recibido tres llamadas que han cambiado mi vida, que me sacudieron a lo más profundo de mi corazón. La llamada número uno fue cuando murió mi hermano. Y mi padre me hizo la llamada diciéndome que mi hermano había muerto en un accidente de motocicleta. Eso me quedó, me sacudió tan fuerte, con todo y que era creyente de Dios. Yo ahí hice muchas preguntas, como todos. Eso vino a mi vida, donde me llevó a un nivel de que la vida es incierta, insegura, y que la vida se puede ir de un minuto a otro, es lo que yo entendí. Entonces yo pensé, ¿quién seguirá después de mi hermano? ¿Qué puede ser peor de que mi hermano ha muerto en accidente? Eso me sacudió a lo más profundo de mi corazón. Otra llamada telefónica que recibí años después fue cuando estábamos preparando para una cursada grande en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, y mi esposa fue a su doctor y me llamó con una llamada telefónica diciéndome que el niño que estábamos esperando, el doctor le dijo que estaba muerto en el vientre y tenían que operarla para remover a lo que era el hijo que estábamos esperando. Eso me dolió muchísimo, lo más profundo de mi corazón. Yo pensé, ¿por qué? Yo sentí como si alguien me hubiera dado una patada en el estómago. Eso no fue el fin. Para el fin, ese mismo día, mi mamá me llamó el mismo día diciéndome que mi padre había muerto. Así que dos generaciones murieron para mí el mismo día. La que estaba frente a mí y la que estaba antes de mí. Luego va a haber otros días, naturalmente, que recibí llamadas difíciles. El día que el doctor nos dijo que mi esposa tenía un tumor canceroso y el doctor la operó y ella vino a la sala de espera. Él vino a la sala de espera para decirme, señor Asik, ese tumor era grande y era canceroso, era maligno, y dijo estas palabras horribles. Yo creo que lo he sacado todo. Cuando oyes que tu doctor te dice, yo creo que lo he sacado todo, te quedas. Yo quería oír que el doctor me hubiera dicho, lo saqué todo, no te preocupes. No, las palabras que dijo, yo creo que lo saqué todo. Entonces de ahí ya siguió algunos tratamientos de radiación. Eso me sacudió cuando oí que ese tumor era maligno y ya tenía que continuar con ciertos tratamientos químicos. Así que, en todo caso, el Señor sanó a mi esposa hace ya 5 años y ella está sana, completamente sana, sirviendo al Señor Jesucristo. Aquí encontramos este principio, que cuando la vida te cambia repentinamente, Dios está actuando en forma supernatural. No entendemos por qué no encontramos nuestras respuestas, pero siempre hay dos formas de la historia que tienes que entender. Hay el lado factual y hay el lado actual. El facto es porque tú te preguntas el qué y por qué, pero luego te das cuenta de que el Señor actúa y por qué actúa. Dios está actuando detrás del escenario o de los escenarios. Jan Nelson escribió, dijo, Dios está, el enemigo estará actuando detrás del escenario, pero también Dios está. El doctor es el que está moviendo todo. Nabucodonosor se consideraba especial, muy fuerte, pero Dios lo estaba moviendo como Dios mueve las partes de los dominós, de cuando juegas el ajedrez. Tú estás moviendo las piezas. Así Dios está moviendo las a los hombres para prevenirte o bendecirte. Proverbios 21 dice, así está el corazón del rey en las manos de Dios. Proverbios 21. Así. ¿Qué tal como dice Romanos 8:28? Si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que siempre hay una victoria para nosotros. Siempre hay una almohada suavecita que nos está esperando porque Dios está actuando a tu favor detrás del escenario. La vida nos sacude repentinamente. La segunda verdad que vamos a hablar es que se ve aquí en el capítulo 1 de profeta Daniel es que el mundo demanda que te conformes. El mundo demanda conformidad, que tú te hagas a lo que hace el mundo. No solamente el mundo te trata de forzarse y te, sino que vas a confrontar presión y vas a experimentar oposición. Leamos en Daniel 1 y verso 3 que dice, dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos que quienes no hubieran tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, y idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías le llamó Abednego. Este es el verso 7. Así pues, ahora podemos ver que el rey Nabucodonosor se llevó a esos cautivos y los quería convertir en caldeos. Ese era el plan del rey Nabucodonosor. Entonces, así el rey inauguró un plan para convertirlos y cambiarlos de lo que ellos eran y para que ellos pudieran pensar como caldeos. Lo primero que ordenó el rey fue que los aislaran. Eso es, cuando una persona lo separaron de sus terrenos, de su pueblo, que él conocía muy bien, era donde se sentía protegido, y lo llevó a Babilonia. Los llevó a Babilonia. Así que los separó de su familia, los separó del templo, los separó de la sabiduría y compañerismo que él tenía entre los judíos. Los dejó aislados de que no podían leer el Torá, los 5 libros de Moisés. Para ellos debía de ser historia. Ahora los tiene aislados en un ambiente completamente diferente. En segundo lugar, esa doctrinación. Los doctrinó. Notemos que dice en el texto, y los enseñó la lengua y literatura de los caldeos, es en el verso 4. No parece que se ve mal esto. Los está poniendo en una escuela gratis donde ellos no tienen que pagar nada, en una de las mejores escuelas que existían a ese tiempo, la mejor universidad. Con todo y esto, sabemos que no quería que fueran brillantes. Lo que quería era lavarles el cerebro. Este plan está diseñado para borrarles toda su memoria, todo su pasado, todo su sistema de valor que ellos tenían en la presencia de Dios y reintroducirlos a esta literatura de los caldeos. De acuerdo a los historiadores, ellos aprendían a practicar adivinación, a ver y a estudiar los astros celestiales en Babilonia. Así que era un curso de 3 años universitarios diseñado para lavarles su cerebro y cambiarles a que cambiaran y olvidaran su pasado. Esa era la realidad. Ahora veremos cómo esto se descubre en el primer día que asistí a mi colegio. Cuando tú llegas a una universidad, a un colegio, tratan de enseñarte matemáticas, idiomas, y estos profesores están dispuestos a cambiarte tu sistema de creencia que tú tengas. Yo descubrí esto mi primer día que llegué al colegio, como ya les he platicado. La primera hora del primer día, aquel profesor que era en una clase de zoología integral, este profesor dijo: ¿hay aquí entre los estudiantes alguno que cree en Dios? Yo levanté mi mano en una forma muy incrédula, muy de buena voluntad. Yo esperaba que aquel hombre dijera: te felicito porque crees en Dios. Oh, no, aquel hombre enfáticamente dijo: mi meta en esta clase es desarraigarte de esas costumbres equivocadas que tú traes. Y entonces aquella clase debía ser zoología integral. Él habló de que me iba a cambiar mi modo de pensar, así como al profeta Daniel y sus amigos. Vemos los planes de este era que en el verso, el plan número 3 es intimidación, porque la escritura dice que: y le señaló el rey una ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que les criase por 3 años. Estos jóvenes en Babilonia, el plan era intimidarlos, de que estuvieran atemorizados para que no recordaran su pasado. El historiador griego Horatos escribió que en Babilonia era la ciudad más hermosa del mundo. Estaba cubierta por muros que tenían hasta 320 pies de ancho. O sea que esos muros eran y medían 320 pies de largo por 85 pies de alto. Eran unas paredes de un ladrillo rojizo impresionante. Era algo impresionante, y en medio de la ciudad estaba el palacio del rey Nabucodonosor, y a esa ciudad en esos días se le llamaba una de las 7 maravillas del mundo, y aquellos muros estaban cubiertos de flores, de plantas reverdecidas que las regaban continuamente con el agua del río Eufrates que pasaba por el centro de su ciudad. Así que era una ciudad impresionante. Todos los niños, o estos niños de Jerusalén que llegaron a Babilonia, debían de quedarse admirados por aquellos lugares tan maravillosos, como si a un niño lo llevaran de aquí de Belén o México a Boston o a Nueva York. La intención era cambiarlos. Aquella intimidación era enorme. ¿Y de dónde venía esa comida tan delicada que les traían? Estas alimentos que les traían primero se los llevaban a los dioses paganos, lo cual Daniel descubrió rápidamente. Y después que llevaban esa comida a los dioses paganos, se la traían al rey, y luego de ahí de la mesa del rey pasaba a los jóvenes hebreos. La idea era de que ellos entendieran que su sistema de adorar a sus dioses era lo importante para ellos. Así que Babilonia, los estaba tratando y todo estaba diseñado para que gente como Daniel y sus compañeros pensaran, en Judea nunca tuvimos algo así, nunca tuvimos este tipo de comida, nunca se nos trajo comida con vino, nunca vimos una ciudad tan maravillosa como esta, así que ellos debían de pensar, este lugar está más grande, mejor que lo que vimos en Judea. Así que si nuestro Dios no nos protegió de que fuéramos secuestrados, a lo mejor nuestro Dios es el Dios verdadero. Quizás este panteón de dioses que ellos tienen son los que de veras tienen en poder. Todo esto los jóvenes hebreos podían haber pensado. Así que es aislamiento, endoctrinación, redesignación, y el punto número 4 es intimidación, para que ellos fueran designados y se les dieron nombres nuevos. A Daniel, que quiere decir Dios es mi juez, su nombre fue completamente cambiado a Belsasar, que quiere decir la campana del nombre del rey, es lo que quería decir Belsasar. Ustedes tienen que entender de que lo más personal y valioso que tú tienes es tu nombre. Si alguien trata de quitarte tu nombre, te está quitando algo que es grande para ti y te quiere llevar a una naturaleza diferente. Por eso, pues, hace como 2 años, algunos de ustedes recordarán, en el medio noticiero y los periódicos anunciaban de una niña que vino de el país de Island y el país estadounidense trató de quitarle su nombre porque le dijeron que el gobierno le dijo a esta familia que este nombre de esta niña no aparece en los nombres oficiales que tenemos en nuestro país para poder nombrarla. Entonces, dijeron ellos, pues en nuestro país, Island, sí existe ese nombre. Así que el gobierno estadounidense trató de quitarle su nombre y simplemente le dijeron, te vas a llamar muchacha. Eso fue una tragedia para esta joven. Así que estos 4 jóvenes hebreos cautivos que trajeron de Jerusalén se les dieron un nombre nuevo, les designaron algo diferente. Así que hace unos días que yo estaba en Santa Fe platicando con algunos hermanos, vino este señor en edad madura y me dijo, Skip, usted ha mencionado en el libro de Daniel esos 4 puntos que nos enseñaron a que él había trabajado para la mafia en Nueva Jersey. Esa designación, intimidación, dijo, esos 4 puntos son los que nos recomendaron cuando yo trabajé para la mafia para la familia Genevieve en Nueva Jersey. Dice, esos 4 puntos nos los explicaban que teníamos que cambiar. Aún a cambiarnos nuestro propio nombre si es que queríamos trabajar para ellos. Eso fue intimidación. Esa intimidación que recibieron los 4 jóvenes hebreos. Podemos ver que la Biblia nos dice que no nos conformemos a este, sino que renovemos nuestra mente. ¿Cómo es posible lograr esta transformación? Siendo que eres un jovencito, te llevan de tu pueblo, te llevan a otro pueblo y te intimidan, te quieren obligar a que te olvides de tu pasado. Al menos que tú seas una persona de valor. Veamos lo que dice verso 8 de Daniel 1, que dice, pero Daniel, vean esto lo que dice, pero Daniel propuso en su corazón en no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Veamos cómo comienza el verso 8. Pero Daniel, y Daniel propuso así. Nosotros podemos proponer en nuestro corazón que cómo queremos comportarnos para no contaminarnos con el estado quo. El valor de una persona comienza en tu interior. El valor y denuedo de una persona comienzan en su corazón. El aislamiento, el adoctrinamiento, la intimidación y la redesignación. Eso hizo y causó en Daniel su determinación. Daniel decidió no contaminarse y deshonrar a nuestro Dios. El valor siempre es interior. Siempre comienza en el interior de la persona. Y esto sucede cuando tú haces las decisiones y tus convicciones. Notemos la frase que aparece aquí. Y Daniel propuso en su corazón claramente. Dice que Daniel puso en su corazón el no contaminarse. Con otras palabras, Daniel hizo esa decisión y puso esa decisión en su corazón, así como un templete, como una red. Él decidió, así es como yo viviré en esta a este ambiente pagano. Así que su decisión la convirtió en su convicción. ¿Por qué es importante? Porque a todo lo que le sucede a la persona y todo lo que hizo Daniel después depende de este verso 8 del capítulo 1 del libro de Daniel. El resto de lo que le sucedió a Daniel en su vida le sucedió por lo que hizo aquí en el verso 8, que él propuso en su corazón no contaminarse. Así que la efectividad de la vida de Daniel dependió en la decisión de su corazón de Daniel. Así como un agricultor recoge la cosecha en el otoño de lo que él sembró en la primavera. Así vemos que Daniel plantó esa verdad en su corazón, el no contaminarse con la comida que venía de la mesa del rey. Toda tu vida va a tener puntos de crisis. En tu vida vas a encontrar puntos con crisis de que tienes que confrontar. Van a suceder repentinamente. Y tú tienes que hacer esas decisiones. ¿Dónde te encuentras hoy? Es el resultado de algunas decisiones que hiciste en tu vida, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida que venía de la mesa del rey. Entonces, a esto yo le llamo el espacio, en un espacio muy reducido. Recordemos, cuando Estados Unidos conquistó el espacio y fueron a la luna, ustedes recordarán, el año 1969 fue cuando el astronauta Neil Armstrong caminó en la luna. Y esas palabras se oían en todos los noticieros. Es un paso muy pequeño para un hombre y un salto gigante para la humanidad. Eso fue la voz de los astronautas. Aquel día los astronautas presumían, el año 1969, de que caminaron en la luna. Y toda la gente estadounidense decía con mucho orgullo, hemos conquistado el espacio, hemos llegado a la luna. Todos pensábamos que aquello estaba hermoso, pero con todo que eso fue bien importante, no es tan importante de lo que sucede en tu interior. Cuando tú conquistas tu corazón, conquistas tus pensamientos y conquistas tu mente. Y cuando esas decisiones de tu vida vienes a ser las convicciones de tu corazón, esto produce acciones en tu vida que has conquistado tu propio espacio. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Daniel propuso su corazón, él conquistó su interior. Le decía sí algunas cosas, pero le dijo que no a la contaminación de esos dioses paganos que existían. Muchos dirán, bueno, ¿qué tenía de malo de que Daniel hubiera comido esa comida? Estaba en secreto, ninguno de sus hermanos judíos lo estaba viendo, así que, ¿por qué no podía él portarse? Estaba como 800 millas de Jerusalén, nadie lo iba a ver, no iba a causarle dolor a nadie. Vas a Babilonia, haz como de Babilonia, porque lo que sucede en Babilonia se queda en Babilonia. Daniel no lo vio de esta manera. Daniel conocía la ley judía, la ley kosher que practican los judíos. Aún más de esto, para Daniel, era importante porque él había hecho un pacto con Dios. No como él, pero Daniel había hecho un pacto como nación, de lo que no debía de contaminarse con los dioses paganos. Así que Daniel y sus compañeros sabían del pacto que tenían con Dios y ellos decidieron honrar el pacto judío con Dios. Así que Daniel era un jovencito entre 15 y 17 años de edad. Así que él no encontró excusa para contaminarse, sino que él propuso en su corazón. No necesitamos excusa para vivir una vida con el propósito de alabar a Dios. ¿Cómo es que Daniel pudo lograrlo? Esto es maravilloso. Ya mero le causaba su vida porque varias veces lo amenazaron de matarlo. Con todo eso, Daniel estaba convencido. Es como un buzo, un buceador llamado buzo. Ellos bajan a lo profundo del mar a ciertas distancias. ¿Y qué es lo que hacen? Para poder bucear como un buzo, tiene que tomar clases, aprender las diferentes capacidades de presión a cómo vas bajando. Siempre hay reglamentos que entender. Tienes que entrenarte, saber cómo viajar, bajar, y tienes que llevar un tanque con nitrógeno y oxígeno para poder sobrevivir. Esto me dice a mí que nosotros no fuimos creados para vivir en el océano o debajo del océano. No, pero si bajas a cierto nivel en lo profundo de las aguas, te darás cuenta que allá hay peces que están aún más en lo más profundo del mar. La presión de la agua en el océano es tan profunda y tan fuerte de que no podrás sobrevivir como humano en lo profundo del mar. Entonces, ¿qué sucede? Dios creó aquellos pececitos que están en lo profundo del mar. ¿Y cómo es que esos peces pueden sobrevivir a miles y miles de metros en lo profundo del mar? Esto te llama la atención, esto debe de llamarnos la atención. ¿Cómo es que estos pececitos pueden sobrevivir? Algunas personas viajan en submarinos y se dan cuenta que esos pequeños pececitos sobreviven en esa profundidad del mar. ¿Cómo es que Dios los creó? Esa es la respuesta. Dios creó a esos peces con esa presión en su cuerpo para que puedan sobrevivir la presión de lo profundo del mar. Así que ellos tienen la presión en su corazón. ¿Cómo es que Daniel pudo sobrevivir la presión de aquella cultura pagana, aquella sociedad pagana? Porque en el interior de Daniel había una presión que Dios había depositado y Daniel se había percatado de guardar esa presión en su corazón, porque sus decisiones vino a ser su convicción. Él supo qué hacer y qué no hacer para no ofender a Dios, porque en su corazón estaba un templete. Él propuso morir en lugar de conformarse al estado quo de aquella ciudad de Babilonia. Hay cosas que nos contaminan. No tengo que darles una lista, por ejemplo, tú reconoces cosas que te contaminan. Si te acercas, te contaminan. Puede ser retratos que no debes de ver. Puede ser llamadas. Puede ser amistades que no debes de continuar. Ciertas bebidas que no debes de beber. Ciertas drogas que no debes de probar, porque eso te va a contaminar. Tenemos que proponer nuestro corazón, como lo hizo el profeta Daniel. Porque de tu interior va a venir esa presión para contrarrestar la presión del estado quo. Y si decides vivir de esta manera, propones en tu corazón, porque tú sabes que tu Dios siempre te está observando. Piensa de esta manera. Yo tengo aquí un micrófono en mi mano y estoy hablando y todos me pueden oír. Pero si yo dejo este micrófono en el piso y me retiro del micrófono y continúo hablando, nadie me va a oír. Pero si yo levanto este teléfono, todos ustedes van a oír lo que yo estoy hablando. Porque así es Dios. Es Dios como este micrófono. Dios siempre está escuchando. Y las cámaras de Dios siempre están grabando. Tú dirás, alguien va a oír si yo cometo un pecado. Dios te está viendo siempre y te está oyendo. Porque la Biblia dice que Dios, los ojos de Dios están siempre por la tierra y las cámaras y micrófonos de Dios siempre están abiertos y te oyen lo que estás haciendo. El problema es, como Moisés cometió un error, ustedes recordarán, cuando Moisés mató a un egipcio, la escritura dice que vio a este lado y vio a otro lado, pero se le olvidó ver para arriba y Dios lo estaba viendo desde el cielo. Si Moisés hubiera visto el cielo, se hubiera dado cuenta que Dios lo estaba viendo. Cuando tú consideras ese pacto que tú has hecho con Dios y tú propones en tu corazón de que esas decisiones van a ser tu convicción, hay suficiente presión que Dios te va a quitar, porque esa presión no te va a molestar. Ahí es donde todo toma principio. La vida comienza repentinamente. El mundo quiere que te conformes a él, pero tu decisión comienza en tu interior. Vamos a ver el punto número 4, que dice, Dios recompensa la lealtad. Ese es un punto importante, de que Dios recompensa la lealtad. Si tú eres una persona leal, Dios te va a recompensar. Porque cuando los cristianos viven en cierto modo, hay una recompensa. Porque la escritura dice que Dios recompensa a los que diligentemente le sirven. Esto es lo que sucedió a Daniel en su juventud. Dios le dio conocimiento, valor para poder oponerse, y Daniel pudo entender lo que su Dios deseaba de él. Para cuando llegue el fin de nuestras vidas, porque vemos como dice en Daniel 1:17. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de estos cuales había dicho el rey que los trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo el reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Hasta el fin del rey Ciro. Notemos lo que Dios hizo para recompensarlos. Dios les dio a estos jóvenes conocimiento, intelecto, y Dios les dio favor con todos los demás. En el verso 21 vemos como dice que, y Daniel continuó hasta el año primero del rey Ciro. Así que Daniel estuvo causando impacto en 4 emperadores. Estuvo frente al rey Nabucodonosor, el rey Belsasar, el rey número 4 y luego el rey Ciro, luego el rey Nebenides, fueron 4. Belsasar y luego vino al rey Ciro, donde los persas y los medos reinaban. Daniel aguantó como 70 años y causó impacto no en uno, sino en 4. En 4 emperadores mundiales les causó influencia. Eso fue la recompensa que podemos ver porque Daniel propuso su corazón. Dios los guardó de la contaminación y aún les ayudó a influenciar a 4 emperadores mundiales de ese mundo. Los influenció en sus vidas. Entonces, esto es maravilloso para todos nosotros. Yo no puedo pensar en ninguna otra forma de comprender mis creencias o compartir mis creencias. Yo creo que Daniel y la influencia de Daniel continuó aún más allá de los 4 emperadores. Porque nosotros en la temporada navideña cantamos diferentes himnos cantamos de que 3 reyes vinieron del oriente a Belén, cantamos esos himnos que mencionan estos 3 reyes magos. La historia nos dice que estos magos, eran un grupo de sacerdotes orientales medos que vinieron de las cortes de Nabucodonosor en Babilonia para encontrar y adorar al rey, al Mesías. Estos magos fueron influenciados por los mismos escritos que escribió el profeta Daniel. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es que estos reyes magos, estando en Babilonia, viajaron 800 millas a Belén, diciendo que buscaban al rey de los judíos? ¿Cómo sabían que había un rey de los judíos? ¿Cómo sabían? ¿Quién les dijo de que un rey nacería en Judea? Entonces, esto nos comprueba que ellos leyeron los libros que escribió el profeta Daniel, y así Daniel escribió de acuerdo a las profecías que él conocía, reconocía de que este rey, este gobernador, nacería como rey de los judíos en Belén. Por eso es que ellos quedaron influenciados, de que la influencia de Daniel continúa hasta nuestros días. Voy a concluir con una pregunta que les quiero hacer a todos los que me están escuchando. Yo quiero que tú decidas dónde te encuentras. Esta pregunta te va a decir dónde te encuentras. Mi pregunta es, ¿eres tú como un termostato o eres como un termómetro? ¿Verdad? ¿Cuál de los dos eres? Sabemos. Tú decidirás en dónde te encuentras. Porque sabemos que un termómetro sube y baja de acuerdo a las temperaturas. Si el termómetro está en un lugar caliente, la temperatura aumenta y el número aumenta. Hay gente que suben y bajan en su creencia con Dios. Si alguien dice un chiste sucio, te ríes y hasta cuentas un chiste con ellos. Esa es una persona termómetro. Pero una persona termostato, entendemos que el termostato continúa estático, no cambia, ni sube, ni baja. Así que, la influencia de una vida te va a llevar a un ambiente, te va a animar, te va a ayudar a continuar como un termostato, vas a oír del Evangelio, sientes el deseo de continuar hablando del Evangelio con las personas que te rodeen, ya sean creyentes o no. Así que, ¿qué vas a hacer tú? ¿Como el termómetro que sube y baja, o como un termostato que te vas a aferrar en tu fe, en tu creencia, y decidir honrar a Dios con lo que Dios te ha revelado en tu vida? Y continuarás siendo honesto en la presencia de Dios. Esta es una persona termostato. Entonces, yo les he mencionado en otras ocasiones de Spinter, que vivió en el Medio Oriente. Su nombre era Nancy Spinter. Vivía en una casita, en un pueblecito, y esta joven murió, y las personas la respetaban, y querían que se escribiera algo en el periódico acerca de esta Nancy Spinter. Cuando el dueño de este periódico se dio cuenta que le pedían que escribiera algo acerca de esta Nancy que había muerto, pensó, pues, yo no nunca supe nada de esta persona. ¿Qué puedo yo escribir acerca de esta persona? No sabía qué hacer. Pero él tenía las buenas intenciones de escribir en su periódico acerca de esta joven Nancy Jones. Dice, yo no sé qué escribir, pero él pensó un plan. Dijo, la primera persona que llegue mañana por la mañana le asignaré que escriba algo acerca de Nancy Jones. Sucedió que la persona que llegó primero a la oficina del periódico era un escritor que escribía en el periódico acerca de deportes. Y este hombre le dice, te voy a asignar que escribas algo acerca de esta joven que murió, Nancy Jones. Y dijo, ¿el qué puedo escribir? Dijo, voy a escribir como el periódico. La vida, en esta vida de Nancy Jones no hubo errores. No hizo home run, no golpeó a nadie, no realizó muchas carreras, ni hizo errores, es lo que él escribió, que él era un escritor de béisbol. Yo no quiero vivir de esta manera, que escriba, de que cuando quieran escribir de mí, algo que nadie sabe que hice. No vas a pensar en tu vida, yo no quiero cometer errores, y si yo te digo, si no cometes errores, pues no vas a batear con efectividad y lograr home runs. ¿Por qué no esforzarte un poco y agradar a Dios, arriesgar un poco y con la gracia de Dios vas a tener logros que Dios quiere que logres. Dios quiere que propongas en tu corazón ser una persona como un termostato, decidido a testificar, decidido a llevar el mensaje del Evangelio detrás del escenario, detrás de la oscuridad, detrás de la frontera, al otro lado del río, al otro lado de la frontera. Eso es lo que Dios desea de ti. Padre Santo, hoy concluimos nuestro estudio en tu presencia, porque sabemos que tú eres un Dios poderoso. Sabemos que tú nos puedes dar el poder para hacer cualquier cosa cuando sabemos que tú estás obrando en nuestras vidas. Padre Santo, tus brazos poderosos nos sostienen. Tú nos has sostenido. Tú has entrado en esta situación porque tú estás en el trono. Tú estás en poder. Tú, Padre Santo, estás en poder. Porque tú estás supervisando y moviendo el universo. De esta forma tú nos muestras de que tú estás en poder, en autoridad. Padre Santo, nosotros somos realeza porque nos estás guiando. Somos hijos, hijas de un rey, el rey del cielo. Sí, Padre Santo, así nos consideramos. Señor, yo te pido que podamos honrarte, que las decisiones que hagamos en nuestro interior, que tengamos y muestremos ese denuedo, ese valor de poder testificar de tus grandezas, y que nuestras vidas queden llenas de tu Espíritu Santo, que nuestras vidas estén repletas de acciones que llegan a tu presencia. Que no solamente vivas en nosotros, sino que nosotros podamos testificar de que estás con nosotros, Padre Santo, siempre. Yo te pido, Señor, que después de este estudio, esta tarde, nunca quedemos satisfechos de ajustarnos al estado quo, sino que ese estado quo que nos rodea, esa conformidad que el mundo quiere que hagamos, que nosotros decidamos desafiar ese estado quo. Que no seamos como un termómetro, sino que seamos un termostato. Que no nos cambien ni las influencias del mundo nos cambien. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así, hermano, si usted está escuchando la Capilla Calvario de Albuquerque y se encuentra a distancia de la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, y usted desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico libre, gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888. O si desea escribirnos, escriba a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.